visitante de ambas Américas.
The essential facts are the President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade.
Hace ya 73 años, la muerte se posó sobre un cerro, el Ponce.
Aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg.
Usted acaba de escuchar ese timbre que sonó. Obviamente lo puse yo al editar esta jodienda. Eso significa que la clase acaba de empezar. A usted no le gusta la historia, usted es un pendejo. ¿Tú sabes por qué? Porque de la historia nosotros aprendemos a no repetir los mismos errores estúpidos que hemos repetido por años. Por eso es que uno debe de estudiar y por eso es que usted viene a aprender aquí. ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos sean todos, todas, todes y verdad todos los grupos y géneros y whatever. Aquí a GW5 Studio. Papi, esta es la fábrica donde todos los sueños se hacen realidad. Como siempre, ¿verdad? Tengo que antes decirles que si usted quisiera auspiciarse aquí en este espacio, por favor, comunícate con nosotros, porque obviamente, y vas a ver la información correcta en este hermoso cintillo que, verdad, voy a estar yo poniendo en postproducción. Mira qué bonito se ve las gráficas de Gaby. Ese es el editaje de Gaby, que está demasiado de cabrón. Yo soy un cromañón editando, cabrones. So, en verdad, cuando son cosas así complicadas, como que ¡Gaby! Y Gaby resuelve. ¿A quién no le resuelve Gaby aquí? Así que nada, mira, de verdad, si usted quiere anunciarse en cualquiera de los programas de este maravilloso estudio, ya sea en Siempre el Lunes, ya sea en La Hora Machorra, aquí en Historia con Calle, ya sea en Hablando Pop, Intelecto, Birra Lounge, De Madre, El Juego de la Mesa, Muriendo de Bella, El Sonso, La Partía, cabrón, es que hay tanto programa aquí que... Tú sabes, tú puedes escoger el que más te guste. Y cabrón, hay budget para todo el mundo. Anúnciate, mamabicho. No sé si, les digo, pichalo a lo de mamabicho, porque eso, no sé si te quieras anunciar si uno te dice mamabicho. Pero la cosa es que lo que no se promociona no se vende, bro. Así que, ya tú sabes, quedas advertido. Anúnciate. ¿Estás llamando ya? ¿Estás comunicando tal email? ¿No? Estás perdiendo tiempo, cabrón, y vas a perder dinero. Bueno, corillo, la semana pasada, ¿verdad? Gracias primero por sintonizarnos. Este es el segundo episodio que estoy grabando. No tengo ni idea de qué han comentado, porque básicamente cuando este salga, pues ya el primero va a haber salido, pero yo no lo he visto todavía. No he visto ni el intro ni nada de eso. So, ¿sabes? Yo estoy grabando estos episodios poco a poco y los voy tirando por filtración, ¿verdad? Porque así pues voy practicando con lo que es el estudio, las cámaras, ¿verdad? El audio. Porque cabrón, aquí hay mucha cosa que hacer para antes de darle rec y empezar a grabar y hablar mierda. Esto no es tan fácil como que yo siento el culo aquí, le doy un botón y ya, todo esto se hizo. Así que... La semana pasada, ¿en qué nos quedamos? A ver si, ¿verdad? Esperando en Dios que no haya dicho alguna barbaridad en Siempre el Lunes, donde, ¿verdad? Ya esté cancelado y no pueda ni hacer esto. Pero la semana pasada, familia, estuvimos hablando de aquel señor llamado Roberto Cofresí. No, hoy yo no voy a estar hablando de ese señor, ya se acabó esa pendeja por ahora. Pero sí, vamos a seguir con los temas de las leyendas. El día de hoy, la tarde, la mañana, la noche, a la hora que a ti te salga de los cojones ver esto. Dios, de verdad que yo pa' maestro, yo creo que yo soy el maestro que tus hijos quieren, cabrón. O sea, sí, porque en verdad mis maestros de historia eran tan fucking aburridos, mano, que en verdad, te empezaban a hablar de esto y es como que, clase de mierda, cabrón, la historia de este país es una mierda. Y ahora que soy un viejo, un cacho de viejo y las canas, ¿verdad? Las canas me delatan a poner esta mierda a vibrar en Bogotá. Ahora me gusta más la historia y ahora como que aprecio otras cosas que de chamaco uno no aprecia nada, mano. Digo, y no digo que son todos los chamacos, pero puñeta, de verdad que ahora de viejos que me doy cuenta como que, coño, yo aprecio mucho esto. Así que yo quisiera demostrar mi apreciación a nuestra historia enseñándotela a ti. Y hoy sí que sí, cabrones. Hoy les voy a traer un cuento, una leyenda que nace en la ciudad de los indios, la ciudad de las carreras, del nuevo renacer, el pueblo valeroso, canóbanas en la fucking casa. Y no voy a decir lo del chupacabra porque eso es una estupidez. Y además de que cuando uno brega con las personas del municipio y como que les mencionas el chupacabra, es como que... So, yo entiendo que como que eso no es un cuento que les agrade tanto. Además de que pues yo creo que eso fue gente con demasiado tiempo que perder y mucha creatividad, mano. Porque, pues, tú sabes. Y después el alcalde, ¿verdad? Que se fue a casar, dice que este monstruo, bla, 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 bla. Ustedes conocen la historia. Pero no venimos a hablar de eso. La historia que te vengo a traer, o la leyenda, mejor dicho, es una de las más oscuras que yo he tenido, la desdicha de haber encontrado. Para darles contexto, esta leyenda, el mismo municipio, entiendo que la descubre por carambola. Hace algún tiempo, según, ¿verdad?, me choteó un empleado del municipio de Canóvana. Cafecito, corillo, usted si quiere darse la cerveza o te quieres meter un motito antes de ver esto. Perfecto. O sea, yo pongo imágenes y pendejadas, eso. No me vas a estar viendo la cara esta, aunque yo soy hermoso, según mi mamá. Pero no te preocupes, o sea, yo pongo cositas, imágenes y pendejadas para que, ¿verdad?, sea esto lo más entretenido posible. Pero a mí lo que me da con beber mientras hago esto es café. Así que si usted quiere regalarme café en algún momento, yo se lo agradezco infinitamente. Ya está pendejado. Este cabrón ya se me está poniendo frío. Hacho, Gaby, es que los aires aquí están cabrones, men. Aquí hace un frío, hijo de puta, cabrón. Esto me recuerda mi papá, gorillo. En algún momento de su vida, un día él se levantó y quiso hacer todo lo que no hizo en su juventud. Un día yo les hago la historia de mi papá, está ahí en el garete. So, el cabrón decidió, por alguna razón, ir a morir allá a Minnesota. Todavía no ha muerto, pero yo creo que es el frío que lo preserva. Pero el frío que hay en Minnesota es lo mismo que estoy sintiendo aquí ahora mismo. Yo siento que si yo no termino esto en una hora, voy a morir de hipotermia o algo me va a dar. Anyways, el día de hoy vamos a estar hablando de una leyenda de Canóvana llamada El Castillo de la Muerte. Sí, señor. Esto es uno de los cuentos más horribles que yo he podido leer. Es una leyenda que algunos de sus personajes, en la realidad, no pude encontrar nada de ellos, porque esto es un cuento, hermano, basado en los 1700. So, es bien difícil buscar información de esta gente. Pero uno de sus personajes sí hay información de él y sí ha salido en otros libros y es mencionado hasta en otros países. Pero de eso hablaremos en breve. La cuestión es que, nada, el municipio de Canóvanas descubre este cuento porque hace algún tiempo ellos hicieron una recolecta de imágenes históricas del municipio. Como que hablaron con la gente del pueblo y les dijeron, mira, si usted tiene imágenes, si usted tiene fotos, videos, lo que sea de Canóvanas en, ¿verdad?, la antigüedad, cuando todavía, o sea, probablemente ellos eran un barrio de Loíza, pues tráigalas, que vamos a hacer como con una, hicieron como con una, un hall, un pasillo, un área que prepararon, ¿verdad?, para presentar todas estas imágenes históricas del municipio. Y obviamente, pues yo me imagino que ellos lo hicieron pensando que hay gente que pues tendría artículos taínos, o sabrá Dios qué, ¿verdad?, o de la fundación del pueblo, fotos de sus abuelos con el alcalde original, Don Lico. Así que yo me imagino que fue más bien en este viaje que lo hicieron. Y esta persona tiene o trae esta leyenda, que aparentemente pues se corroboró que sí, esto fue en Canóvanas, y trae esta leyenda que ellos se quedaron, ¿verdad?, como que, wow, esto está cabrón. Y es una leyenda que nace en el barrio Cambalache. Pero de eso vamos a hablar pronto. Mira, pero a mí me gustaría, antes de empezar a hablarles de la leyenda y toda esa jodienda, hablarles un poquito de historia de Canóvanas, ¿verdad? Usted creerá que Canóvanas no tiene mucha historia porque es un municipio bien joven. ¡Se equivoca! ¡Usted se equivoca! Y cállese la boca, siéntese en la puta silla y escúchame. Mira, Canóvanas sí tiene, es un pueblo con una historia muy rica. De hecho, hoy traje mis apuntes. Hoy me voy old fashion, hoy me voy de libretita. No, no es de peluche, no se la voy a enseñar porque no puedo enseñar el logo, ¿verdad? Porque pues, otro día, si me ve en la calle y ando con ella, pues le enseño la libreta y ahí usted va a entender por qué no le puedo enseñar el logo. Pero mira, la historia de Canóvanas es una que empieza hace muchos años. De hecho, es tan vieja como la conquista de Puerto Rico. La historia de Canóvanas empieza con la colonización de PR por parte de un señor llamado Juan Ponce de León en 1510. Y cuenta, ¿verdad?, que el cacique Canóvanas fue encomendado a don Miguel Díaz. Y eso es como que, cuando tú buscas información de Canóvanas, esto es como que lo más básico que te sale. Pero yo me puse a investigar porque yo dije, puñeta, tiene que haber más información de esta gente, es imposible. Pues cabrones, métanse ustedes al internet y pongan, busquen información del cacique Canóvanas para que ustedes vean, no sale un carajo. O sea, es estúpido. Y yo pienso, bueno, ¿será que, verdad? A lo mejor es que la gente en este país, como, verdad, aquí no se aprecia nada y votan todo. Y también los españoles hicieron un crical aquí, ¿sabes? Eso otro crical. Esa gente, verdad, jodió a medio mundo históricamente hablando. Que a lo mejor, yo dije, pues a lo mejor se perdió todo este tipo de información, no se encuentra. Pero no, el que busca encuentra, señores. Y de hecho, gracias al historiador Francisco Moscoso, porque es el único que de verdad me pudo como que dar un poco de luz. O sea, no es que hablé con él personalmente. Pero tiene un libro, que te voy a decir ahora cómo se llama. Se llama Caciques, Aldeas y Población Taína de Boriquén. Muy interesante el libro, menciona a todos los caciques, incluyendo los que se cristianizaron, que, ¿verdad?, se aliaron a los españoles y se pusieron nombres españoles como Don Alonso, cosas así. Así que si usted, ¿verdad?, si usted le gusta leer, pues yo se lo recomiendo. Entiendo que lo deben vender a lo mejor en alguna librería local o no sé, vaya a Amazon a ver si lo tienen disponible. Mira, vamos a empezar aquí porque tenemos que, si queremos hablar de Canóvanas, tenemos que hablar de los levantamientos taínos. En 1515 ocurre en esta zona de Puerto Rico un levantamiento taíno. Y usted dirá, ¿qué carajo es eso de un levantamiento taíno? Pues mira, los levantamientos, para definirlos rápido, es cuando un corillo de gente se arma, o sea, toma la arma, o sea, está preparado para guerrear. Esto es un grupo de gente que se une porque quieren luchar contra algo. A veces contra los abusos de otros pueblos, como en este caso, ¿verdad? Que esto es un pueblo desconocido, un montón de gente desconocida que llega aquí y quieren como que no, ahora nosotros mandamos aquí. Pues mira, pues, ¿sabes? Un levantamiento es cuando usted dice, no, yo estoy en contra de esta mierda, yo voy a guerrear. Porque esto, ¿sabes?, esto está mal. O el gobierno. O sea, usted también puede hacer un levantamiento en contra del gobierno. Pues, o sea, si buscamos casos, pues los nacionalistas probablemente son los, ¿verdad?, los que más han tratado de hacer algún tipo de levantamiento en contra de lo que ellos, ¿verdad?, han reseñado que es una injusticia o un abuso de parte de otros gobiernos, ¿verdad? Pero anyways, los nacionalistas, pues, eso es otra historia para otro día, que ahí sí que voy a tener que buscar mucha información y conseguir, a ver si consigo a alguien, ¿verdad?, que esté más educado en cuanto al tema y podamos como que, ¿verdad?, decírselo a usted en arroz y habichuela. Mira, ok, imagínense que ustedes viven en un país tranquilo, donde usted cree lo que usted quiera, usted anda casi en nu. Y de momento llegan unos señores en unas bestias de madera, ¿verdad? Con espadas en una mano y cruces en otra. Y estos cabrones llegan a tu tierra y empiezan a abusar de ti. Te violan a tus mujeres, te matan a tus hombres, te esclavizan a lo que queda, destruyen a tus viejos y a tus niños. Ni quieras saber lo que le van a hacer a esos muchachitos. Pues eso es lo que vinieron a hacer estos cabrones españoles cuando llegaron aquí, papi. Y a lo mejor en tu escuela no te lo van a decir así, obviamente, porque aquí te lo venden como que pues un día llegaron estos señores de otro país, muy educaditos ellos, muy inteligentes, con Cristo en su corazón, y pues nos enseñaron a leer, escribir, y nos enseñaron la palabra de papito Dios. Gracias, España. Eso no pasó así. Mira. Y no solo eso, pues estos cabrones, además de que nos vinieron a masacrar y a matar, pues también vinieron a pegarnos enfermedades extrañas, como el sífilis y la gonorrea, toda esa mierda la trajeron de allá. Así que, anyways, cabrón, que estos hijos de puta tardaron 30 años en destruir todo un pueblo indígena, se descojonó en 30 años. Y usted dirá, no, pero hay gente que todavía tiene en su genética, ¿verdad? La genética del taíno, claro, porque eso es más difícil de erradicar y a lo mejor, ¿verdad? A los 30 años del genocidio taíno que hubo aquí, pues sí, siempre va a sobrevivir algún cabrón. Eso es obvio, pero papi, tú sabes, vinieron a comer culo esos cabrones, ¿ok? Nos comieron el culo. Bien, en esta época había un señor llamado Ahuaybanal I, que le decían el viejo, y el error de este señor, ¿verdad? El error de este señor, el bravo, el bravo, yo respect for that motherfucker. Mira, el señor Ahuaybanal el viejo cometió un error bien cabrón al recibir a los españoles y tratarlos de hermanos. Esta gente llegó y pues, mano, yo entiendo en parte al don, porque tú sabes, eso es como cuando te llegan vecinos nuevos al lado, tú tratas de ser lo más cordial y, ¿sabes?, y demostrarle que tú eres una buena persona a tus nuevos vecinos. Y tú sabes, tú los recibes con bombos y platillos, y con los años, pues a lo mejor, o rápido al tiempo, te demuestran que son tremendos huele bicho. Y ahí empiezan los cricales entre vecinos. Pues más o menos eso mismo fue lo que pasó aquí. Pero, ¿verdad? Al darse cuenta los taínos del grave error que cometieron al recibir a estos cabrones y tratarlos como panas, como hermanos, pues decidieron que había que declararles la guerra. Hay un cuento de un historiador español que se llama Oviedo, y este tipo es un huele bicho, porque este tipo lo mandaron para acá a hacer crónicas, ¿verdad?, de lo que fue la conquista española, el llegar todos estos españoles. By the way, si usted se pregunta por qué carajo aquí hay tanto problema de salud mental, mire, mi hermano, porque todo lo que mandaron de España para acá, asesinos, violadores, gente loca, papo, limpiaron todas las cárceles y los manicomios, y eso fue lo que mandaron para acá, mi hermano. Así que cuando ustedes se preguntan como que, coño, ¿por qué en Puerto Rico hay tanto problema de salud mental? Papá, porque lo que mandaron para acá fueron todas las sabandijas. Por eso es que, ¿verdad? Y probablemente, o sea, no es que todo el mundo tenga problemas de salud mental, pero mi hermano, cuando mandan a toda esa escoria de allá para acá, como que, coño, limpiamos el país de la mierda, los mandamos para allá, para el nuevo mundo, y allá ellos que construyan sus casas y hagan lo que les salga a los cojones. Eso es lo que pasa aquí. Anyways, Oviedo tiene un lindo cuento donde supuestamente él dice que la guerra comienza cuando matan a un soldado español de apellido Salcedo. La realidad del caso es que el que comienza la guerra como tal es el cacique Urayoán, de allá del área oeste de Mayagüez. No jodan con la gente de Mayagüez, que son de armas tomar. Y pues Oviedo sale y dice como que para romantizar esto, hacerlo, o sea, déjame darte un ejemplo de romantizar. Tú sabes, por ejemplo, cuando matan a algún chamaco que era el jefe de un punto de droga y le hacen hasta un mural bien cabrón, porque este tipo le daba dinero a los niños, ayudaba a los viejos. Cabrón, pues eso es romantizar algo que está mal, ¿tú me entiendes? O sea, al final del día vendía droga, maricón. So, o sea, eso no hay que hacerlo ver como algo bonito. So, Oviedo tenía esta misma labor. ¿Viste? Todas las cabronerías de los españoles que todavía tenemos. Y Oviedo sale y dice que, ¿verdad? Que los taínos querían disque verificar que estos hombres, estos españoles, que no eran inmortales, que no eran dioses, y decidió ahogar a Salcedo en las aguas de allá, de Mayagüez, para, ¿verdad?, para ver si el hombre era un hombre o era un dios. Obviamente lo ahogaron y ahí se dieron cuenta que no, que los españoles no eran dioses, y dice que aquí comenzó la guerra. Eso es falso, totalmente falso, cabrones. Aquí habían españoles antes de eso. Antes de que eso pasara, aquí habían españoles, y los taínos ya habían visto el comportamiento de estos hijos de puta, porque estos cabrones se mataban entre ellos mismos, estos cabrones lo que no se querían chingar lo mataban o se lo robaban. So, tú me entiendes, ya esta gente, o morían de enfermedades naturales, porque obviamente cuando usted sale de su país y viene a un sitio donde usted no tiene ni inmunidad, ¿verdad?, ni está vacunado, obviamente en época donde no existen vacunas ni nada de eso, la penicilina no existe, los antibióticos no existen, pero obviamente, mi hermanito, obviamente cuando usted vive en esta época, estas cosas que... pues no existían, y pues ellos vieron que sí, que estos cabrones se morían. Los taínos aquí sabían que estos hijos de puta no eran ningunos dioses en nada. Simplemente pues que tenían armadura, tenían, ¿sabes? Es como que estos cabrones están mejores armados que nosotros, pero no son dioses. So, eso ya lo sabían los taínos. Cabrones, ¿sabes? Los taínos aquí no eran brutos. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que a lo mejor no tenían la tecnología tan avanzada como estos hijos de puta ya europeos. Anyways, mira, los españoles, como verdad, como ya les estaba diciendo, llevaban algún tiempo por nuestras islas y morían por enfermedades, por tercos, borrachos, asesinados. Los mismos taínos también mataron a dos o tres. Y como ya les dije, Oviedo era un embustero que solo quería hacer que los españoles se vieran bien. Mira, de todos los cacicazgos de la isla, los cacicazgos, obviamente, pues, Abuibaná tenía su cacicazgo, que era el jefe de ellos, estaba Urayoan en Mayagüez, Canovaná en Canovaná, estaba Guarionex por la zona de Utuado, Ayuya, el de Jayuya, hay un montón de grupos. En cuanto a cacicas, aquí pues la cosa está media complicada, porque hay historiadores, por ejemplo, don Ricardo Alegría habla mucho de cacicas como Loaiza y hay otras que se mencionan, pero sin embargo, y lo hace ver como que sí, en esa época, ¿verdad?, los taínos eran inclusivos y creían que también una mujer podía mandar. Pero sin embargo, Francisco Moscoso en su libro dice que no, que eso es embuste, eso no pasó. Estos cabrones eran tan machistas como los españoles y pues, ¿sabes?, mandaban los hombres. ¿Quién tiene la razón? No sabría decirles, ¿verdad? Me encantaría un día como que traer un grupo de estos cabrones, de estos cabrones no, de historiadores, que como que vamos a ponerlos a discutir, ¿sabes? Como que esto es verdad o esto no es verdad. Y que ambos, ¿verdad? El que diga que sí que es verdad y el que diga que no, pues que expongan sus puntos. Pero eso será para otro día. Mira, como les estaba diciendo, de todos los cacicazgos de la isla, se mencionaban tres caciques que estaban a favor de los españoles. Mano, siempre hay un puerco, ¿sabes? Esto es como... estos son los masairas de la vida. ¿Tú me entiendes? Que pues, van y chotean y se unen al lado y se unen al enemigo. Digo, yo no estoy diciendo, ¿verdad? No quiero que piensen que estoy a favor de él o que pienso que él está bien o no, whatever. Es simplemente una manera de expresarme. Pero, nada, la cosa es que sí, estos cabrones, habían tres de ellos que... es que, mano, tú sabes que yo poniéndome en los zapatos de ellos, yo estoy aquí en taparrabo Y mi alma, y la única alma que tengo es una fucking macana. Y es como que puñeta. Estos hijos de puta tienen bayetas, tienen espada, tienen rifles, tienen un montón de mierda que me pueden coger de bien lejos. Tienen arcabucero. ¿Arcabucero es que se dice? No, ni sé, cabrón. Clase historiador, soy clase maestro, ¿eh? Cualquiera coge clase conmigo. Tu hijo quisiera tener clases conmigo, cabrón. Y tu hija también. Qué bueno me queda, puñeta. Siempre digo la misma mierda. Mira. De todos estos caciques, uno de ellos fue bautizado en cristiano, cabrón, como Don Alonso de Otoau. Pero aquí voy a parar esta narrativa porque aunque me sale ese nombre como Don Alonso de Otoau, hay cosas que no me cuadran de eso porque en otra información que encontré acerca de estos levantamientos, el jefe que me salía de esa zona, de la zona montañosa, era Warrior X. Y me parece que Warrior X no quería para nada a los españoles. So, esto, ¿verdad? Si hay alguien que haya estudiado, sea un doctor en historia o, ¿verdad?, sea un conocedor más a fondo que yo, escribe en los comentarios a ver qué tú sabes acerca de esto. Mira, entonces, el otro acto de guerra que también aquí hubo. ¡Ah, puñeta! ¡Ay, María! Coño, Gaby, tengo que traer un cojín porque esta silla me está rompiendo el culo. ¡Ay, María! Esta silla la bautizaré como Bad Bunny. Mira, el otro... Pues yo digo esas cosas, cabrón. Ok. El otro acto de guerra. Ay, me cago en la madre, Mira, el otro acto de guerra que ocurrió, otra cosa que los españoles determinaron que, ok, este pueblo nos está declarando la guerra, fue el asesinato de un joven llamado Cristóbal Sotomayor. Sotomayor me parece que tenía algo que ver con la nobleza española y parece que la corona le pidió al señor Ponce de León que lo trajera aquí como parte de la conquista, ¿verdad? Obviamente cuando esa gente empezó a conquistar, ellos como que querían los mejores pedazos de tierra para su corillo. So, Sotomayor fue uno de los que mandaron para allá. De hecho, hay un cuento de un señor llamado Cayetano Colitoste que... La historia se llama Guanina y habla acerca de la muerte de este español. Y por si acaso, Guanina era una mujer taína preciosísima que pues se enamora de Cristóbal Sotomayor y al final ella sabía que lo iban a matar, ¿verdad? Porque obviamente pues la mujer es taína, o ella sabe de... Ay, María, perdón. Ay, María, qué puerco. Ella sabía la cabía, porque obviamente, cabrón, o sea, ella habla lenguaje taíno, o sea, ella entiende lo que está pasando con su crew. Y pues ella como que le advirtió al hombre de que, mira, no te vayas, porque él tenía que salir de donde estaba y llegar hacia el oeste. No sé en qué diligencia, pues, ¿sabes? Órdenes que les enviarían, porque ya sabían que los taínos se iban a rebelar en su contra. Y pues él no le hizo caso y pues al pana lo cogen y entiendo que el corillo de Agua Iván el Bravo les come el culo. Y solamente uno, yo creo que solamente uno del crew de ellos que iba hacia el oeste lo dejaron vivo. Y pues este es el que narra esta bellísima historia de asesinato y amor. Si la quieres, mira, esta historia obviamente la puedes encontrar, ¿verdad? En el internet hay un par de sites que la tienen, pero la tienen en el lenguaje que utilizaba Colitoste, que es ese fucking castellano de mierda que uno ni entiende, ¿verdad? Y hay que como que meterse al diccionario un par de veces a ver qué carajo tú querías decirme con esto. Pero si están buscando una versión más moderna, traducida ya, y el lenguaje arroz y habichuela como el que a mí me gusta. Hay un señor llamado José Ramírez Rivera y él tiene una adaptación moderna de todos los cuentos de Cayetano. Y el libro se llama Leyendas Puertorriqueñas. Búsquenlo si les gusta. Mano, la literatura de leyendas de Puerto Rico está muy cabrona. So, por favor, busquen estos libros. Siéntese un ratito. Mira, el mejor momento de leer sus libros es o por la mañana tomándose su café o al ir a cagar. Porque, cabrón, para que estés una fucking hora pegado al puto celular, sentado en el toilet, que las batatas se te empiezan a dormir, el culo se te pega ahí, mejor llévate un libro, suelta la fucking pantalla celular esa por un rato. Facebook, Instagram, toda esa mierda va a estar ahí de aquí a que te levantes del toilet. Lee. Ese es el ejercicio. O sea, a ti te gusta ejercitarte, ¿verdad? Corres, yogueas, juegas básquet, qué sé yo, te haces una paja todos los días. Pues eso es ejercicio físico. Tu mente necesita también ejercicio, infeliz. So, póngase a leer. La lectura es buena. Busque lectura que a usted le guste. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me sigues, Gallimbo? Mira, nada. Los levantamientos taínos, ¿verdad? Se me va el hilo, puñeta. Mira, en cuanto a los caciques del área, ¿verdad? De Canóvanas, hay otra cacica que se menciona mucho, que es Loaiza, ¿verdad? Y Loaiza fue asesinada, salvajemente, cabrón. Esta mujer le han dado una clase comida de culo por traicionar a su pueblo. ¿Por qué? Porque se unió a los fucking españoles y no solamente se unió a ellos, tú sabes, también se dedicaba a ayudarlos a que encontraran a los de su propio pueblo para que los mataran. Carajo, estos cabrones, estos hombres, ninguno vale nada, hombres indios son todos malos. So, ¿vieron, cabrones? Eso es como todo lo que le pasó a Ricardo Rosselló y todo el crical que está pasando en los tribunales ahora mismo. Todo esto es por culpa de un hombre que le dijo gorda y fea a una mujer. Así que ya saben, yo creo que la historia de esta señora, yo creo que va por ahí. Alguien le dijo un día, mire, jodida india fea, y te jodió la jodienda aquí. Mira, nada, Loaiza fue asesinada. Esta mujer fue asesinada salvajemente por el cacique Vieque. Entiendo que esta mujer, cabrón, yo creo que la desmembraron, la picaron en cantos, cabrón. O sea, cuando tú traicionas a los tuyos, bebo, esas cosas pueden pasar. Ahora, ¿quién fue Canoana? Qué difícil fue buscar información de ti, papá. Porque de verdad que en los anaqueles de la historia, ¿sabes? Lo único que te han mencionado es que eras un soplapote de los jodidos taínos, de los jodidos españoles estos. Por órdenes de Aguibana el Bravo. Mira. Ya está frío, pero yo me lo bebo frío. Yo bebo cerveza caliente y café frío. Yo soy un animal. Pues mira, según Colitoste, un cacique con asiento a cargo de... Según Colitoste, Canóvanas fue un cacique con un asiento a cargo de lo que es Canóvanas y lo que es el Río Grande de Loíza, también llamado Cainiabón. Y aparentemente el pana era muy afectuoso con los españoles. Ahora, la pendeja aquí es cuando dicen la palabra afectuoso, porque es que lo bonito del idioma español es que usted puede ser sarcástico, ¿verdad? Sin insultar. Usted puede decir algo que suene como otra cosa. Cuando decimos afectuoso, ¿cómo que afectuoso? Porque yo soy afectuoso con mi mamá, porque yo la quiero mucho. con mi papá no tanto, pero él tampoco lo hace con, él tampoco fue afectuoso conmigo, hasta, ¿verdad? Bueno, yo con mi papá, esto fue como los nenes chinos, que son bonitos hasta cierta edad y después se vuelven feos. Pues mi relación con mi papá fue así mismo, fue bien bonita como hasta los 8 años y después se jodió. Pero cuando decimos afectuoso, ¿a qué nivel de afectuoso? ¿Nivel Moscow Mule con Bad Bunny que dice que te la saco? ¿Sabes? Que está hablando de un macho probablemente. No sabemos. Pero aparentemente el pana era súper afectuoso con los españoles. Bien, bien cariñosito con ellos, bien lindo. Mira, entonces, por afectuoso y por mamón de los españoles, fue encomendado a don Miguel Díaz. Y yo te voy a explicar lo que es encomendar o una encomienda. Las encomiendas eran una... Esto está cabrón. De verdad que esta jerga histórica está cabrona. Espérate, que el video no se me vaya... Ah, está bien, estamos bien. Estamos grabando todavía. ¡Filmando! Mira, las encomiendas eran unas autorizaciones o unos permisos... Sí, una autorización. ¿Tú te acuerdas cuando tú le llevabas una carta a tu mami para que te dejaran ir al fucking field trip, para que te llevaran a algún sitio mierda que tú no querías ni ir, pero por no estar en la escuela, pues tú como que, mami, fírmame esto? Pues más o menos algo así funcionan las encomiendas. Eran unas autorizaciones del aquel entonces rey Fernando para que los conquistadores repartieran a los indios, a los colonos, para que se sirvieran de ellos, cabrón, y les enseñaran la fe católica. Ay, cabrón, qué fácil es enseñarte la fe católica cuando te tengo una espada en el cuello y el bicho en el culo, ¿eh? Tacho, está cabrón, de verdad que... Mano, uno lee estas cosas y de verdad que uno se frustra porque estos son abusos, cabrón. Y estos abusos no te van a salir en los libros de escuela, ¿sabes? No te van a hablar de nada de esto, mano. O sea, estas son cosas que si usted no se dedica como que a buscarlas, no las va a encontrar. Y pues usted va a pensar que la historia es lo que, ¿verdad? Lo que le dan ahí en la escuela, los libros autorizados por el Estado Libre Asociado. Mira, de lo que pude encontrar de Canovaná, porque cabrón, este tipo en verdad fue difícil. Pero gracias, ¿verdad? Nuevamente gracias al señor Francisco Moscoso, que él dice que por lo que se pudo encontrar de él, lo que pude encontrar de él, perdón, yo mismo haciendo apunte, que es muy poca la info. Mira, esto es lo que encontré. El pana entra al servicio de Juan Ponce de León como fruto de acuerdos entre el conquistador y Agüeybaná I, el viejo, en 1509, donde una porción de sus indios, de sus taínos, fueron enviados a trabajar para la Hacienda Real de Toa. Y los otros permanecieron en Canóvana. En 1510, el cabrón de Ponce de León, qué bueno que se murió buscando la juventud por allá por Florida, subastó 2,260 libras de pan casabe pertenecientes al cacicazgo de Canóvana. Cabrón, subastaron la comida de esta gente, maricón. Una cosa es cuando subastan tu carro porque tú no lo puedes pagar. Pero coño, lo que tú te estás comiendo, que te lo quiten para el carajo y lo subasten, lo vendan. Eso, o sea, mal. Mira, subastaron las 2,260 libras de casabes pertenecientes al cacicazgo de Canóvana para el sustento de sus conquistadores. Ese pa'l carajo. ¿Qué trabajos tuvieron que hacer o a qué trabajos fueron sometidos el cacique junto a su hijo Ugúa, Inés, su hija y otros vinculados a este cacicazgo? Solo Dios sabe. Pero en 1514, un 13 de octubre, les pagaron a estos taínos, les pagaron por su labor. ¿Tú sabes con qué les pagaron, cabrón? A sus nitaínos y a sus naborías les regalaron, o les pagaron, mejor dicho, con una camisa, un sayo de colores. Yo voy a poner, o sea, voy a buscar imágenes de estas cosas para que ustedes vean lo que son. Un sayo de colores, una fucking cinta, unos zaragüeyes, un paño de cabeza, unos zapatos y un peine. Este fue el pago que le dieron a los taínos, cabrón. Claro, eso es como si yo fuera a ligar cemento contigo todo el día y al final cuando tú me digas que me vas a pagar, me das una cajetilla de Newport. Toma, papá, te la ganaste. Ay, mire, señor, no me es un bicho. Chavos o nada, o págueme mejor. Bueno, ahora, antes de, ¿verdad? Ya salimos de los levantamientos taínos, vamos a hablarles un poco de Canóvanas, el municipio. Mira, aunque el municipio de Canóvanas se considera que es joven, ¿verdad? Técnicamente se puede decir que no es el más joven, porque el más joven es Florida Pueblo, que eso es otra historia para otro día. Eso es otra historia, ¿verdad? Que me da un poquito de vergüencita. Pero aunque se considera uno de los municipios más joven, originalmente Canóvanas era un barrio de Loíza. Y en 1970 celebran un referéndum en Loíza donde les dicen a esa gente que si quieren formar un nuevo, si quieren separarse y hacer que Canóvanas sea un municipio, ¿tú me entiendes? Porque pues esto es un sitio próspero y lo podemos hacer progresar al dividirlo. Lo que no le explicaron a toda esta gente es que al gobierno le interesaba convertir el barrio de Canóvanas en municipio porque consideraban que tenía mejor acceso a la fucking carretera principal de San Juan a Fajardo. Por eso nada más. O sea, como siempre, nos cogen de pendejo. Por eso estamos aquí en Historia con Calle, para que no nos cojan de pendejo. Mira, pero la relación de Canóvanas con Loíza nunca fue mala. Si la comparamos con otros municipios, porque por ejemplo Caguas y Gurabo, eso era un crical, un desastre. De hecho, don Luis Hernández Verones, que se conocía como Don Lico, fue uno de los alcaldes más queridos de Loíza, incluyendo luego Canóvanas, quien a pesar de ser rico, ayudaba a todas las clases sociales del país. Este tipo estaba bien cabrón, mano. Se dice que el cabrón llegó a tener hasta 500 ahijados, cabrón. 500 ahijados. A quienes a todos bautizó. Y antes de ser un municipio, la Loíza, Canóvanas, antes de ser un municipio, la Loíza Sugar Company era dueña de las mejores tierras del área y constituía la vida económica del barrio. Aunque la pobreza era extrema, cabrón, porque él sabe. El trabajo aquí era solamente cuando la zafra estaba en época. Cuando la época de la zafra se acababa, usted no tenía nada que hacer y, cabrón, a mamarse un bicho en su casa a pasar hambre, porque si no ahorraba, si no, ¿verdad? Si no guardaba suministros para estos meses que no iba a haber trabajo, papi, le ibas a pasar bien fea. Y, mano, y está cabrón porque los habitantes del área se sentían sin futuro, mano. Y eso es triste cuando gente de tu país como que te diga eso, que como que, mano, yo siento que no hay futuro. O sea, yo no siento que yo tenga futuro aquí. Eso está cabrón. Así que si usted se cree que esos sentimientos de que no como que no tenemos futuro son modernos, no, cabrón, esto ha pasado toda la vida. Mira, ¿qué tenemos más por aquí? Información interesante. Ok. Hasta el 1950, el pueblo se estanca en las mismas 20 cuerdas de terreno. Por un cojón de años, trataron de comprar parte de las tierras de don Agustín López, que era el dueño de lo que es ahora el pueblo de Canóvanas, para poder expandir lo que luego se convirtió en el pueblo. Pero este no le interesaba vender un carajo. Es como que, hermano, es un bicho, yo no quiero vender esto. Entonces, llegan estos hermanos de apellido Fullana. Estos cabrones vienen de San Juan y habían trabajado con banqueros norteamericanos. So, sabrá Dios qué malas mañas aprendieron de estos banqueros gringos. Y, mano, estos tipos se empapan en todas las nuevas leyes federales que entran en vigor en el país. Y, mano, y consiguen la venta obligada de estos terrenos, de estas cuerdas de terreno. Aunque de cierta manera, mira, mano, sí está bien, es verdad. Fue una cabronada lo que hicieron, pero el resultado al final, pues no me sonó tan malo porque consiguen la venta obligada del municipio de las 11 cuerdas de la finca López, pero construyeron 59 casas y nace una nueva urbanización bajo el nombre Nuestra Señora del Pilar. Así que si usted vive en la urbanización de Nuestra Señora del Pilar, ahí está un pequeño pedazo de su historia. Tengo dos anécdotas de Canóvanas bien chéveres antes de pasar a la leyenda. La primera, las 400. Usted sabe que hay una famosa carretera que va de Canóvanas a Juncos, que le dicen las 400. Y aunque están más cerca de Juncos, pertenecen a Canóvanas. Se le conocen así, ¿verdad? Porque las 400 en realidad eran una finca de 400 cuerdas que pertenecían a una familia de Islas Canarias. Que, mano, esta gente desaparecieron misteriosamente. Estos hijos de putas canarios llegaron aquí a la isla, hicieron chavos con cojones en esa finca, y los que no murieron por enfermedades se regresaron para el carajo para España y, mano, la abandonaron por completo. O sea, nadie nunca la reclamó. So, después, al final, pues obviamente el gobierno reclamó ese pedazo de tierra para ellos, y pues claro, por ahí hay, sí, por ahí hay casas, y pues está la famosa carretera que llega hasta Juncos y te puede llegar a otras partes del este de la isla. Entiendo que por ahí pues ya se llega a Gurabo, uno puede llegar a Cagua. Pero nada, algo, un dato curioso, ¿verdad?, acerca de lo que es Canóvanas, que como pueden ver tiene historia con cojones. Y la otra anécdota bien chévere que encontré, y esta sí que me encantó, mano, porque en verdad es una historia graciosa. Y se trata del primer equipo de pelota de Canóvanas, el primer y único. Mira, hace muchos años, Carlos García de la Noceda, que le decían, por alguna razón, le decían Manolo el Leñero. Solo Dios sabe por qué le decían el Leñero. No creo que fuera porque cortara leña, ¿verdad? Porque aquí nadie corta leña, que yo sepa. Y, mano, y Manolo el Leñero consigue un grupo de chamacos y organiza el primer equipo de béisbol de Canóvanas. Bien cabrón. El alcalde en ese entonces, Don Lico, le tripea mucho la idea, ¿verdad?, de tener un equipo de béisbol, porque es un deporte que está creciendo y se está haciendo grande en el país. Obviamente Carolina ya tenía un equipo grande, entiendo que los Senadores de San Juan ya existían. El béisbol ya estaba siendo algo importante en el país ya. Entonces el alcalde dispone de que ciertas calles de Canóvanas estuviesen libres de construcción para hacer el parque de pelota que iban a utilizar. Papo, aquí la gente se motivó tan cabrón de que, coño, íbamos a tener un parquecito de pelota. Hombres, mujeres, niños, cabrón, todo el pueblo agarró pico y pala, rastrillos, carretillas, y en par de días, cabrón, ya tenían aquel terrenito aplanado y bien lindo. Y pues listo, ¿verdad?, para que el equipo practicara. El Team Canóvanas, cabrones. Mira, el Team Canóvanas se componía de los siguientes personajes: Carlos García, shortstop; Justo Encarnación, catcher y jardín central; Walter Lamela, primera base; Francisco Mundo, catcher y tercera base; Ramón Pulga Serrano, centerfield; Santo Esquilín, segunda base; Herminio Olivero, pitcher y capitán; Aniceto Salamán, pitcher; Andrés el Águila López, centerfield; y Florentino Huy Rivera, el jonronero del equipo, el toletero, papá. Cabrón, fueron un montón los esfuerzos para que esta gente pudiera jugar. Y, cabrón, o sea, para conseguir uniforme, guantes, bate, bola, ¿sabes? Cabrón, aquí hubo un esfuerzo de parte de un pueblo para tener su equipito, ¿verdad?, al día y que representara bien. So, se hicieron actividades para conseguir fondos, tú sabes, normal, lo que siempre se ha hecho para ayudar y ayudar a estos equipos. Pero lo lograron. Pues, mano, estrenan los uniformes jugando contra Luquillo. Y, papá, el primer juego de Canóvanas contra Luquillo, se lucieron estos cabrones y lo que dieron fue un show cabrón allí. Y le comieron el culo al equipo de Luquillo. Luquillo, lo siento mucho por ti. Esto es lo que hay y esto es lo que pasó. Pero ustedes perdieron ese juego. Así que lucidos por esta gran victoria, retaron a Río Grande. No, todavía no podían retar a Carolina, porque Carolina era como que un equipo mucho más grande, mucho más profesional. So, tenemos que empezar primero por otra área para ver cómo vamos jugando y desarrollando nuestro juego, obviamente. So, pues, mano, cuando están jugando con Río Grande, en la tercera entrada de ese juego, viene Huey, el jonronero, y mete un palo largo. El palo llega hasta el center field, toca piso, o sea que no es out. Y el jugador del center field sale corriendo, coge la bola, la lanza hasta home. Claje de brazo tiene ese hijo de puta. Y el árbitro, ¿verdad? Porque supuestamente la bola y el jonronero, supuestamente los dos llegaron a la misma vez al home plate. Y el árbitro canta out. Papo, se ha formado un claje motín. Se ha formado un claje motín de horas. Gente herida. Metieron gente presa. En esa época nada más habían dos policías en el pueblo. Cuando vieron ese crical, dijeron, ¿tú sabes qué? Esto no es conmigo. Y se fueron para el carajo. No pudieron controlar aquello. Tuvieron que venir. O sea, la policía tuvo que llegar de Carolina, de San Juan. Tuvieron que venir a controlar ese crical porque, ¿sabes? Nadie quería bregar con esto. Y, brother, ese fue el día que murió el béisbol en Canóvana y no volvieron a jugar pelota. Lo que sí volvieron a jugar fue baloncesto, que entiendo que ganaron hasta un campeonato. Y otro día les traeré la historia del hipódromo El Camarero, que por si acaso, Camarero fue un caballo campeón de la ciudad de campeones, Santa Isabel. Bueno, ahora sí, que mucha mierda he hablado. Vamos para la leyenda. El Castillo de la Muerte, damas y caballeros. Yo lo voy a estar poniendo, obviamente, me voy a poner en la burbujita para que ustedes, ¿verdad? No ven, van a ver mi cabezón aquí en una esquinita de la página para que ustedes puedan ir leyendo a la par conmigo. So, si tengo que explicar algo, pues obviamente voy a pausar para explicarlo, pero vamos a buscar acá la leyenda. Esto no, esto es porno, esto no es leyenda, esto no lo puedo enseñar. Ok. Buscamos Agatha, aquí está. Damas y caballeros, con ustedes El Castillo de la Muerte. Y dice así: a un kilómetro de Canóvanas y cerca de la carretera que hoy conduce a Juncos, se alzan las ruinas del Castillo de la Muerte, llamado así desde remotos tiempos por la horrorosa tragedia de sangre que ocurrió en la noche del 13 de septiembre de 1700 algo. Porque ni dice qué fecha, pero sabemos que es en los 1700. Así que ya saben, unas ruinas que se alzan por la carretera, pues ahí por la carretera que conduce hacia Junco, que vivió una historia de tragedia cabrona. Un viajero romántico, al ver las aguas del río Canóvanas lamer las plantas del viejo castillo, o sea, que bueno, simplemente una manera de decir que el río pasa por ahí, por el castillo, nada muy fancy, compararía las ruinas con las de aquellas que se alzan a lo largo del Rin, desde cuyas ruinas más de un enamorado caballero y más de un juglar errante cantó a su amada, quien le sonreía desde una de las altas torres. Jerga de esa época, cabrones. O sea, es romantizando, cabrón, o sea, una buena manera de romantizar cosas crueles y horribles como las que vamos a ir narrando. Pero los tímidos campesinos que conocen la leyenda de Don Juan Aybar Ruiz, el señor de Loíza, no pueden evitar el estremecimiento al ver las ruinas y se persignan al pasar junto al lugar, como si el espíritu del mal morase en ella y las cubriese con sus negras alas contra las inclemencias del tiempo. Básicamente, si usted es del área, usted sabe que ahí ocurrió un crical bien feo, pero si usted no era del área, pues usted veía aquellas ruinas y como que, ay, aquí yo le voy a dedicar un fucking verso a mis enamoradas. Cabrón, antes, ahora usted les dedica canciones de Bad Bunny, de que si tu novio no te mama el culo. En aquel entonces, pues se le leía poesía a tu enamorada. O enamorado. O enamorade. So, dice, hace muchos años los vecinos del barrio Cambalache, donde está situado el castillo, vieron llegar a un sitio, al sitio un gran número de obreros. Acto seguido comenzaron a trabajar día y noche sin tregua ni descanso, hasta que 3 meses más tarde, a orillas del río Canóbanas, dominando con sus cuatro torres, la inmensa llanura y dando al lugar hasta entonces solitario un aspecto alegre y hasta hermoso, se levantaba el majestuoso castillo de Leham, cuyas ruinas, retando el huracán y la tormenta, se han conservado hasta nuestros días como testigo mudo de la desgracia de su dueño, cuya historia cuentan hoy horrorizados nuestros campesinos. La rápida construcción del castillo, del sitio solitario y escondido que escogieron para edificarlo, y la llegada súbita y secreta de sus dueños corroboran la noticia que ya corría, que estos venían huyendo de su tierra natal. Era su dueño un español muy rico que, habiendo obtenido del rey todas las tierras que hoy caen en la jurisdicción de Juncos y Canóbanas, se constituía en aquel castillo como el dueño y señor de las llanuras y se hacía llamar don Juan Aibar Ruiz, señor de Loíza, por sus servidores. Vivía él con su esposa doña Elvira Montaner y Somoano, hermosa y joven castellana a quien todos tenían por un dechado de virtudes. So, la gente pensaba que esta gente era magnífica, que ellos vinieron de allá de España con permisos del rey, ¿sabes? Vamos a construir aquí, esto va a quedar cabrón, ustedes van a ver con nosotros, ustedes vienen a prosperar. Entonces dice, 5 damas suyas y los sirvientes en números como de 25. Coño, esta gente vino con un cojón de gente a vivir aquí. En un cuartel a poca distancia del castillo se alojaban 100 esclavos traídos para trabajar en las plantaciones. Ya esta gente no me cae muy bien. So, ya como que me estoy alegrando de lo que les pasó, porque era una labor esclava, de verdad. Pero yo entiendo que en esa época pues no había la mentalidad de hoy, de que pues esto está mal y pues vamos a cambiar la esclavitud de darte trabajo por comida, darte trabajo por dinero, para que no se vea tan feo. Pero es así, tú me entiendes. No sé. Hay aspectos que de nuestra vida como de puñeta. ¿Cómo es lo que cambiamos eso? Mira, pronto se hicieron los nuevos moradores del barrio, acreedores a las bendiciones y alabanzas de todos sus habitantes por sus buenas obras, especialmente doña Elvira, quien remediaba los males de todos los pobres que acudían a ella y del infeliz que imploraba su ayuda. So, pues, ayudaban a todo el mundo en el barrio. Qué bueno. Deslízose, crica su madre, la vida tranquila y feliz del castillo por 5 años sin que nada viniese a estorbar la dicha de sus dueños. So, esta gente vivió aquí por 5 años sin que nada malo pasara. Aumentaba cada día el número de sus protegidos y progresaba considerablemente el barrio en general. So, pues mira, dentro de todo, con estos cabrones, el barrio Cambalache estaba progresando en aquel entonces. Cuando en una noche de septiembre, en que el viento rugía enfurecido, mientras se celebraba en la mansión del señor de Loíza el cumpleaños de su esposa, acuérdense que septiembre es época de huracanes, a lo mejor por eso se refieren a esto como enfurecido, entró temblando un criado y anunció que el castillo estaba cercado de hombres armados hasta los dientes. Los circunstantes, la gente que estaba ahí, se miraron todos aterrados. Ya sabían ellos que en aquellos tiempos los mares estaban infectados de piratas. Hombres sin conciencia y sin fe en Dios. No creo. Hay cabrones, igual que hay títeres aquí que matan gente y si dicen que están bajo la protección del durote. Yo estoy súper seguro que habían piratas que antes de degollarle usted, miraban al cielo y decían, perdóname padre por lo que voy a hacer. Jágata. Anyways, mira, cuya sed de oro, de los piratas, ¿verdad? Los llevaba a cometer las más horrorosas carnicerías sin escrúpulo alguno, y quienes de vez en cuando hacían una visita a uno que otro poblado, sembrando en él la desolación y la muerte, y cargando con todo aquello que pudiera saciar en parte su avaricia. Ya se preparaba todo el mundo para salvar sus vidas de la mejor manera posible, cuando entró un hombre en traje de pirata y pidió la rendición del castillo en nombre de su capitán, el Corsario Rojo. Este nombre sale en varios cuentos, sale en varios escritos de la historia. So, aquí es donde yo digo que esto me parece que sí pasó de ciertamente. No estoy diciendo que hubo un castillo en fucking Cambalache. Yo no he visto ningún castillo ni ruinas de castillo allí, aunque dicen que las hay. Si alguien vive por el área y conoce y vive cerca del río Canóvana y ha visto esto, mano, si me puedes enviar fotos o puedes tomar un video, pues eso estaría súper cool. De los otros personajes, de Doña Elvira, del señor de Loíza, cabrones, no hay nada de esa gente. Obviamente, pues cuando yo fui a indagar, pues así mismo me dijeron, como de cabrón, eso es del 1700, o sea, ¿qué carajo vamos a tener aquí? Pero el Corsario Rojo sí me sale en varias cosas y hasta en cuentos de otros países. Nada, no bien hubo terminado cuando entró en la sala un hombre que por su uniforme juzgaron todos ser el aludido capitán. Venía vestido de terciopelo rojo, rojas también eran sus medias, rojo el sombrero y roja la máscara que le cubría el rojo. Diablo, este cabrón estaba más combinado con un cuadro de 20 pesos. Anyways, estaba todo vestido de rojo este cabrón. A cada lado del pecho tenía un corazón blanco que, bien mirados, daban la impresión de que de dos pequeñas piraguas abandonadas para siempre por sus tripulantes en un inmenso mar de sangre. Ok, o sea que tenía como que dos pinas en cada tetilla que parecían barquitos abandonados, y entre todo ese rojo, pues obviamente parecía... Coño, pensé que había alguien aquí de momento, soy aquí yo viendo fantasmas. Anyways, mira, en un inmenso mar de sangre. Saludó cortésmente a Don Juan, y este, sin saber por qué, se estremeció al oír aquella voz. Pero pronto recuperó su sangre fría y, dirigiéndose cortésmente también al capitán, le dijo... Este es el señor de Loíza. O sea, el primero se cagó, pero entonces como que se recuperó y como que... Ok, espérate, vamos a ver cómo podemos zafarnos de esto. Y dice: señor, si es dinero lo que quieres, pídelo y lo tendrás enseguida. Si es que con ello puedo conseguir que te vayas pa'l carajo. El corsario lanzó una estridente carcajada y contestó luego. O sea, este pana se cagó de la risa al escuchar esto. So, papi, aquí ya tú estás jodido, porque si no es chavo lo que tú quieres, o me quieres comer el culo, o qué está pasando aquí. Y dice: no, Don Juan, no es dinero lo que me trae aquí, sino algo más importante. Una vez más se estremeció Don Juan al escuchar aquella voz, y sin saber por qué, se imaginó que había llegado la hora de su muerte. A una señal del corsario, maniataron a todos los presentes, o sea, les ataron las manos. Y después de tomar asiento, ordenó que trajesen a su presencia a los dueños del castillo. Un completo silencio reinaba en toda aquella sala. Todos estaban en completa expectativa de lo que iba a suceder. Habló por fin el corsario. Había algo en su voz de dulzura y algo de ironía al dirigirse de nuevo al dueño del castillo. Don Juan, le dice el corsario rojo, tiene el honor de visitar a su hermano, Don Juan, le dijo, el corsario rojo tiene el honor de visitar a su hermano, el señor de Loíza, en su hermoso castillo de Leján. El corsario rojo es hermano del señor de Loíza, cabrón. Mientras esto se decía, se descubría el rostro. Se quitó la mascarilla. El estupor de Don Juan y de su esposa no tuvo límites, y solo pudieron pronunciar en una voz apenas perceptible: Pepe, tú, un corsario, un pirata. El capitán lanzó otra carcajada estridente, sorda, que heló la sangre de las venas de su hermano, y con un acento feroz que repercutió en toda la sala, dijo: sí, un corsario, un pirata. ¿Qué me importa que me llames así si al final te encuentro? Los circunstantes, sin comprender qué carajo pasaba allí, con todo aquello se miraban asombrados. ¿Sería un hombre tan feroz como aquel, un hombre dado a la piratería y cuya risa helada helaba la sangre en las venas, hermano de aquel hombre tan bueno que estaba maniatado y de quien se decía era la encarnación del bien en la tierra? El corsario prosiguió, ¿verdad? Estaba medio impaciente el pana ahí. Ha llegado la hora, Juan, de que arreglemos cuentas. Hace 5 años que me robaste a mi esposa y con ella me llevaste mi honra y mi felicidad. Desde entonces te he buscado incansablemente, ansioso de lavar con tu sangre mi afrenta. No hay un pueblo al sur de Europa que no haya visitado en tu búsqueda. Dientes y que se me pasó una parte. En tu búsqueda. Con cada palabra del corsario, su rostro tomaba un aspecto más feroz. Sus ojos se inyectaban de sangre. Su boca se trincaba, dejando ver 2 hileras de blancos dientes, y sus crispadas manos acariciaban el puño de su espada. Papo, esto es una historia de venganza, cabrón. Este pana se hacía, ¿viste? A veces se hacen pasar por los más buenos y ahí está, le robó la mujer, le robó la honra, hasta el apellido, todo, ¿sabes? Todo se lo llevó. Todo, le llevó todo. Lo dejó sin nada y este pana dijo: ¿tú sabes qué? Yo no solamente voy a recuperar mi honra, yo voy a cazar al mamabicho este. Mira, dice: ya había perdido la esperanza de encontrarte, prosiguió, cuando me dijeron que estabas en América. Y una vez más volví a acariciar la idea de mi venganza atroz, digna de tu ofensa. ¿En qué parte de América vivía? No lo sabía, pero yo buscaría por toda ella y te encontraría. Y entonces te arrancaría la lengua con la que me hablaste y los labios y los brazos con los que te uniste en beso y abrazo del adulterio. Hizo una pausa y luego prosiguió. Ve, cabrón, le llevaron a la mujer. O sea, cabrón, nuevamente, así como usted no le dice fea a una mujer ni gorda, hay hombres que no se le deben de pegar el cuerno. Mira, dice: tripulé un barco, me di a la vela y llegué a ser corsario. Acuérdense que los corsarios están al servicio de un país. Son piratas, ¿verdad? Al servicio de un país. El más temido, por mi venganza y no por el deseo del oro. O sea, que este cabrón quería más venganza que oro. O sea, hay que tenerle miedo a este hijo de puta. Dice: y no por el deseo del oro, asalté buques solo para hacer ricos a mis piratas. ¿Los ves? Todos son más ricos que tú y que yo, su capitán. No poseo más que el buque. No anhelo nada más tampoco. Solo quiero teñir con tu sangre y la de Elvira estos 2 corazones que llevo en el pecho. Después que haga esto, no me importa morir. Uy, papi, esto es una historia de chillería fea. El pana cesó de hablar. El mismo silencio prevalecía en toda la sala. Don Juan y Doña Elvira, que conocían la voluntad de hierro de aquel hombre, sabían que era en vano rogar porque era inflexible cuando se proponía algo. Aguardaban ya resignados su suerte. Mientras los circundantes, o sea, la gente que andaba allí, comprendían ya todo lo que estaba pasando, y verdad, y si dudaban aún que aquel hombre era hermano, que estaba encabronado, dudo mucho que, ¿verdad? Ya es como que, ok, estamos jodidos. Aquí estamos todos jodidos. pronto salieron de dudas. Vieron a aquellos bárbaros sacarle los ojos a los infortunados dueños del castillo. Los vieron como les cortaban la lengua, los brazos. Vieron como los remataban una y otra vez atravesándoles el corazón. Y también vieron por último al capitán teñir con su sangre los dos corazones blancos aquellos que llevaban el pecho. Las dos piraguas aquellas habían desaparecido en el mar, en el inmenso mar de sangre. La venganza estaba consumada. Logró coger venganza este cabrón. Y de qué manera más horrible. O sea, ustedes están oyendo, acaban de escuchar, le arrancaron los ojos, le cortaron la lengua, desmembraron estos cabrones. No contento con esto, el corsario quiso destruir la propiedad de su hermano y a todo aquel que se albergara bajo su techo. O sea, que si tú estabas ahí ese día, te cagaste en tu madre. 10 convivados, 20 servidores y 90 esclavos fueron pasados por la cuchilla. Después ordenó que se saqueara el castillo y se prendiera en fuego. Cuando por la mañana los vecinos del barrio Cambalache se personaron en aquel sitio, lo único que vieron eran cadáveres por todos lados y los restos humeantes del castillo que el día antes se alzaba majestuoso, se veía bonito a las orillas del río Canóvana, dibujando en sus claras aguas su hermosa silueta y dominando con sus cuatro torres la inmensa llanura. Y ahí todavía están sus ruinas. El tiempo y la tradición le han dado un aspecto sombrío y nuestros campesinos se resisten a pasar junto a ella. Y cuando llenos de pavor cuentan los abuelos a sus nietos la historia del desgraciado señor de Loíza y del hermano fraticida, o sea, su hermano asesino, que más luego se presentaría al gobierno para espiar su crimen en la horca, o sea, que supuestamente se entregó a las autoridades después de hacer eso para que lo mataran. Les dicen como previniendo de un pecado en el cual han de incurrir necesariamente gracias a la inmoralidad reinante. No cometa adulterio, mis hijos. Y cuando el cura del pueblo o el ministro protestante predican sobre este mandamiento, hacen referencia a la triste historia y repiten luego de haber leído la sagrada orden, como preveniendo a sus feligreses de que, ¿verdad?, de las consecuencias de este tipo de acto que pudiera terminar en violencia, la frase de San Pablo, porque lo que el hombre sembrare, eso también, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Wow, clase historia, mano. Corillo, hasta aquí he llegado yo hoy. Pop quiz, nuevamente, bien fácil. Dame datos de Canóvanas que he mencionado hoy. Háblame algo acerca de los levantamientos taínos, a ver si aprendiste. Y qué es lo más que te gustó de esta horrible leyenda del pueblo de Canóvanas. Recuerden, mis hijos, la historia está ahí para aprender de ella, porque quien no quiere saber de su historia vuelve a cometer los mismos errores pendejos. Y acuérdense, dile no al adulterio. Suave, gorillo, será hasta la próxima.